Esta noche en nuestra iglesia, acá en la ciudad de Brownsville, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Evitando Sequías Espirituales. Y yo quiero, antes de que tomemos la Biblia, que nos pongamos en pie y que leamos el pasaje, quiero pedirle a la congregación y especialmente a los que estamos en esta noche acá, que cuando vayamos leyendo cada fragmento, cada porción de la Escritura, hagámonos de la idea que le vamos a ir tomando una foto a cada sitio, a cada lugar que el Señor está narrando. Y que usted vea todo este escenario tan lindo de lo que Dios tiene dispuesto y preparado para nosotros. Dios tiene tantas cosas. Dios tiene un tesoro guardado. Y lo tiene preparado para los que lo quieran. Él, como los padres de familia, los papás no guardan nada en la cocina para que esto no se lo coman, esto no lo pueden tocar. Todo lo que se compra y lo que se tiene y que se cocina es para que se consuma. Entonces, todo lo que Dios tiene es nuestro. Pero tristemente, we're missing the point. No estamos verdaderamente alcanzando lo que Dios tiene o que está preparado para nosotros, porque nosotros simple y sencillamente no nos hacemos la idea de que nos pertenece. Y entramos en etapas, entramos en sagas, entramos en ciclos, y aunque estemos en la iglesia y aunque estemos aparentemente activos, o sea, llenos de tanto activismo, no estamos disfrutando el cristianismo como se debiera. Y ahí entran etapas de sequía espiritual. Nada me llena, nada me satisface, nada verdaderamente me complace. Y eso es una sintomatología clara. Si usted no se llena, o si usted no se calma, si usted, su sed sigue y está buscando más y más y más, cuidado porque va a optar por calmarse la sed con cualquier cosa. Y esto no es correcto. Voy a invitar a la iglesia a que nos pongamos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Ubíquese. Mire, si ya encontró el libro de los Salmos, usted váyase Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ahí en Ezequiel, capítulo 47, quiero que usted vaya juntamente conmigo leyendo. Y por eso que le pido, versículo leído, ¡clac!, tómele la foto. Versículo leído, ¡clac!, otra foto. Y vaya haciendo y poniendo usted el escenario de todo aquello que Dios tiene dispuesto y preparado para nosotros. Comienzo yo en el versículo 8 y ustedes en el 9 hasta terminar todos en el 12. Dice así el Señor. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Todos en el 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Primera foto. Segunda. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. 11. Y sus lagunas no sanearán, quedarán para salinas. Y todos en el 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Otra foto, y oramos. Padre, bendice tu palabra. Podemos ver todos estos cuadros que forman parte de este escenario tan lindo. Cantidad, muchas aguas. Aguas limpias, muchos peces, miles de pescadores, sus redes inmensamente grandes, a la orilla de estos ríos, árboles frutales. La hoja de estos árboles nunca se cae. Y encima de esto, de tu santuario, salen las aguas que servirán para nutrir, bendecir y sanar toda enfermedad. Bendícenos, háblanos a nuestro corazón. Lo necesitamos mucho. Ayúdanos a salir de estas sequías espirituales. Ayúdanos a degustar, a vivir y a saborear todo lo que tú tienes. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Usted no me dejará mentir. Pero muy a menudo, a nosotros, la gente que se reúne, que forma parte de nuestro círculo, nos hacen preguntas. Mire, ¿y ustedes por qué van tanto a la iglesia, pues? Hay gente que piensa que los que venimos en la noche son aquellos que no entendimos el sermón de la mañana, ¿ves? De ver, mira, me dijo, ¿y ustedes van en la noche porque no entendieron bien el sermón de la mañana? Bueno, algunos, ¿verdad? Y si les pregunto cuál fue el título, ni yo me acuerdo qué fue lo que prediqué en la mañana. Pero, y nos hacen esa pregunta. Mire, ¿y ustedes por qué van tanto a la iglesia, pues? ¿Y de qué se trata eso de leer la Biblia? Y que nos hacen, ¿y les pagan a ustedes por leerla? ¿Qué ganan ustedes con leer la Biblia? Y otros son tan atrevidos que nos hacen esta pregunta. Mire, ¿y por qué, cuál es el afán de asociar todo lo que ustedes hacen o todo lo que ustedes dicen, tienen que asociarlo con Dios y con Cristo? No dejo a lado el Espíritu Santo, porque es el que nos genera, el que nos motiva a hacer todo esto. Y la respuesta, por muy sencilla que sea, tiene que ser contundente. Y nosotros los cristianos tenemos que saber responder. La Biblia dice que debemos de saber nosotros presentar defensa ante todo aquel que nos pregunte algo acerca de nuestra fe. Esto es ser un apologeta, poder defender nosotros nuestra fe. Y no está que de que el pastor sea el incisivo. Mire, por favor, yo le suplico que no me molesta si así lo llegara a pensar. Pero si llega a pensar esto, déjeme decirle que usted está mal. No me tilde de un pushy. ¿Qué se cree? No soy yo ese tipo de personas. No me tilde usted de una persona que yo soy muy incisivo, que muy insistente, que repito las cosas, que hago esto. Es que miren, déjeme explicarle. En primer lugar, lo que hago, lo hago porque tengo un fundamento, tengo una base, tengo yo algo en donde apoyarme para poder hacer lo que hago. De lo contrario, yo no me tomaría el atrevimiento porque sería descubierto en alguna falsedad, en una mentira. Lo hago porque me es impuesta necesidad, en mi papel, en mi rol, es mi trabajo. Encima de eso me pagan para hacerlo y me pagan muy bien. Entonces, pero yo no soy el único. Y no se trata de que yo quiero que mi iglesia, mi congregación, haga exactamente lo que yo estoy imponiendo, entre comillas, o estoy pidiendo que se haga. Yo aquí puedo desvivirme, aquí puedo colapsar y me puede dar vaído y I'm gonna faint y me va a salir espuma y puedo patalear y ustedes no van a cambiar, pues. Pero nadie más le va tan bien. A nadie más le conviene hacer las cosas más que a nosotros. Por favor, no piense. Yo he llegado a un punto, yo puedo decirle sinceramente, usted me conoce bien, yo puedo llegar a un punto y decir, mire, no me importa verdaderamente que lo que usted haga. Al fin y al cabo, esto es entre Dios y yo. Así que, you wanna do it? Fine. You don't wanna do it? Too bad. Y no soy el único. Porque quiero que usted se dé cuenta que el apóstol Pablo, no me pierda de vista Ezequiel, pero quiero que usted se dé cuenta por qué yo vengo e insisto en estas cosas. Para aquellos que estamos perdiendo las bronquias de los pescados, el pescado está muriendo porque no hay agua, las sequías, el ganado se muere porque hay sequedales, los que vienen atravesando el desierto, atravesando las fronteras, se mueren porque no hay agua. Bueno, usted que está pasando por esos momentos de sequía, mi trabajo es de poder decirle que tanto los grandes hombres de la Biblia, a sus audiencias o a sus lectores, les pidieron que no se apartaran de estas cosas. Venga conmigo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14 al 15. El apóstol Pablo toma un tiempo. Él tiene meses para vivir. No le queda mucho tiempo de vida. Sus días están contados. Y Dios le dio la oportunidad de conocer a un muchacho con quien convivió, a quien educó, a quien instruyó, con quien invirtió su tiempo, su vida, sus principios, lo educó, lo que usted quiera. Y está entrando en la última etapa de su vida. Y en la primera carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15, es sumamente preocupante. El apóstol Pablo le dice, mira, yo ya me voy a morir, pero yo te pido que hagas esto. Por tanto, fíjese, primera Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. Mira lo que dice. Todo lo que has aprendido, escuela dominical, los cantos, evangelismo, todo lo que has aprendido, por favor, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Le dice algo a Timoteo. Ocúpate en estas cosas. Keep yourself busy. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A cuántos? A todos. Pablo dice, ¿no lo haces? Yo no me preocupo. Yo me voy a morir, pues. Solamente te pido que no se te olvide aquella noche, aquella tarde, aquel día, cuando venimos, y los pastores, y el presbiterio, y los ministros, venimos y confiamos y creímos que tú eras el iluminado, eras el anointed, ¿verdad? Eras el ungido, y venimos, e hincadito, nosotros venimos y te pusimos las manos y confiamos que tú tenías toda la capacidad para poder ser un gran siervo de Dios. No descuides eso. Otra cosa, ocúpate en todas aquellas cosas que has aprendido. No las descuides, porque tu aprovechamiento, tu ocupación en estas cosas, va a ser de utilidad a todos los que te escuchen. Pablo es not pushy. Pablo no es una persona que se está metiendo en una jurisdicción o en un terreno que no le corresponde. Pablo quiere ser un buen administrador y le está diciendo a una persona que se va a quedar todavía aquí y le dice, do it. Y por si fuera poco, el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, por si fuera poco, ¿sabía usted que las últimas palabras de Pedro no fueron un saludo? Capítulo 3, versículo 18, a sus lectores, a su audiencia, no fue un alto reconocimiento. Las últimas palabras de Pedro no fue a los recipientes de la carta. ¡Ay, les doy un aplauso a ustedes porque se han portado bien! ¿Sabe usted qué le dijo? En el capítulo 3, versículo 18 de la segunda de Pedro dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una palabra que resalta aquí, conocimiento. Ustedes no me dejarán mentir acá en la iglesia. Pero yo he tenido mucho que ver con esto. Yo he sido muy enfático, yo he sido una persona que, repito, yo he sido una persona que insisto en esto. Mientras más y mejor nosotros conozcamos a Dios, le vamos a servir mejor. Su servicio demuestra la cantidad de conocimiento que usted tiene de él. En esta semana, mi esposa fue como dos o tres veces al departamento de migración, allá a Raymondville, y teníamos un caso que ustedes ya conocen, y en la iglesia sacamos todo lo que teníamos que hacer, todos los documentos y todas las firmas, y todo lo que se pudo hacer, se lo dije a los hermanos diáconos, no voy a escatimar esfuerzos, ni dinero, ni nada, voy a sacar al hermano de ahí. Y mi esposa, por mi ausencia y en lo que vine, y como ella fue la que puso su nombre y el aval, y ella la responsable de todo esto, y sus firmas y documentos y todo, ella tenía que estar yendo constantemente allá. Pero me comentó algo. Y me dijo, fíjate que me dijo, los oficiales de migración saben, me dijo, a quienes tratan bien. Llegaba gente, muchachos con esos grandes chores, con las bolsas aquí debajo, y con chancletas y camisas largas y con tatuajes, y señoras con carriolas y con tres niños y gritando. Y no, yo no digo de mi esposa, se vista del corte de sastre de la princesa Diana o de la reina Elizabeth, pero por lo menos nos han enseñado a nosotros a vestirnos decentemente y dignamente donde vamos, y lo que dijimos hace dos semanas, y por lo menos acorde a la situación. Y cabal, comprobado el dicho que tenemos aquí en México, como te ven, te tratan. Le vieron a ella que entró, ustedes saben que no es estrafalario el uso de la ropa de mi esposa, decente, entró con el folder, buenas, buenos días, esto y esto, y por allá berridos y chillidos, ¿verdad? Y eso pone hasta el gorro a los de migración. Se entró, entregó el folder, dijo, le empezó a atender, le dijo, no se preocupe. Y le cuento esto, que la persona que salió, que nuestra iglesia sacó, no tenía que haber salido ese día, sino hasta dos, tres días más, por el orden en que iba todo. Le cuento esto, y esto nos ha pasado. Cuando usted conoce verdaderamente a una persona, usted le trata como es. Para mí esto demuestra algo. Esa pichicatería, esa indiferencia, esa tan paupérrima, tan precaria y esa tan así, tan muy mediocre forma de servir a Dios, demuestra una cosa, no lo conocen. Usted no sabe quién es Dios. No sabe ni lo que puede hacer, ni lo que es capaz de hacer, ni de lo que Él se merece de usted y de todos nosotros. Por eso, fíjese lo que dice la Escritura, que dice, antes bien dice, creced en la gracia del Señor Jesucristo y en el conocimiento. Y esto es lo que hemos venido diciendo toda la vida por años acá. Es lo que yo quiero levantar el nivel de conocimiento de lo que Dios es, de lo que Cristo ha hecho, de lo que representa su iglesia, de lo que es nuestro papel, de lo que tenemos que hacer, de lo que estamos supuestos o ubicados nosotros. Y nosotros vamos a ver en esta noche, en el tiempo que tenemos, nosotros vamos a ver las causas de la sequía espiritual y cómo salir de ahí para ser útiles al Señor. En primer lugar, manténgase en el lugar apropiado. Stay in the right place. Le cuento un testimonio. Esto hoy a mediodía y se lo comentaba yo a mi esposa. Hay un muchacho que Moisés se va a encargar de esto, de hablar con este jovencito. Hay un muchacho se apartó de las cosas de la iglesia. No está bien, él no anda bien. Y hoy iba su familiar y le dijo, llévame a tal lugar. Ok, y viene la tía en el carro y le dio la dirección a este muchacho y no halló la dirección, se equivocó. Entonces dieron vueltas y vueltas y vueltas. Póngale usted que se perdieron 5 minutos. Al rato, cuando el muchacho iba llegando a la casa donde iba, le dijo, déjame aquí. No, no te dejo aquí. ¿A dónde quieres que te lleve? Ah, déjame aquí, le dijo. Que no te dejo aquí. Entonces, es más adelante. Y dieron la vuelta. Y cuando llegan, habían 3 y 4 patrullas del sheriff. Un raid. Y todavía le dice ella, le digo, que no te das cuenta que Dios te quiere sacar de esto. No entiendes el mensaje de Dios. Que si yo no me pierdo y vengo a tiempo y te dejo en esta casa, estuvieras involucrado en esta situación. Que mañana sale en la noticia. Manténgase en el lugar apropiado. Manténgase en un lugar indicado. Manténgase en el lugar donde debe de estar. Mire, déjeme decirle qué son lo que causan las sequías espirituales. Alejarnos de todas aquellas prácticas que estamos supuestos nosotros los cristianos a hacer. Por ejemplo, vea conmigo en el capítulo 47, versículo 12. Quiero ser claro, tenemos 6, 7, 8 visitas en esta noche y nos agrada mucho que nos tomen en cuenta, habiendo más de 100 iglesias en la ciudad, ustedes nos han escogido a nosotros para estar. Pero déjenme, por favor, que esto va dirigido a la congregación. Yo insisto, yo no soy del tipo de pastores que se va a acercar a usted y preguntarle por qué no vino o por qué ya no viene. No lo voy a hacer. Tiene que cambiar mi ADN. No lo voy a hacer. Nunca, never in the life. Porque usted ya sabe dónde tiene que estar. Usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero en el 47, versículo 12, observe lo que dice. ¿Y por qué tanto la misma cantaleta de siempre? Su iglesia, su iglesia, su iglesia, los cultos, 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? ¿Qué quiere que le diga, Pablo? No es de su casa, hermano. No es del country club. No es de la isla. No es del baby shower de la comadre, del baby shower de la sobrina. No, es las aguas. Para que hayan árboles frutales y la hoja nunca caiga, y para que usted dé fruto a su tiempo, las aguas salen del santuario. Por eso comenzaba con eso. ¿Y ustedes por qué van tanto a la iglesia? ¡Uy, tanto culto! ¡Uy, miércoles no es suficiente, y viernes también, y sábado en la pulga, y jueves en célula, y lunes en seminario, y martes! ¡Uy, eso es demasiado! Bueno, aquí dice, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le voy a demostrar a usted la práctica, le voy a demostrar a usted el estilo de vida de la iglesia primitiva, de la iglesia que Cristo estableció, la iglesia que dejó, qué es lo que hacía, por qué es que a ellos nunca les entró una sequía espiritual, porque ellos escudriñaban la palabra de Dios juntos, para nutrirse. ¿No cree usted que sería agradable agarrar un compañero y decirle, mira, fíjate que hay un libro que me gusta? Póngale usted, Dios me habló hoy, póngale usted mi experiencia con Dios, la vida con propósito, la iglesia con propósito, bueno, el libro que quiera. Y buscar un compañero y tener un devocional diario. Leamos un capítulo, discutámoslo, desmenucémoslo, tratemos de interpretarlo y vaya. Escudriñan la iglesia juntos, la palabra juntos. Se dan cuenta de una cosa, por años. Y no estoy exagerando, no estoy en ningún momento criticando, censurando. Solamente estoy diciendo la verdad. Yo sabía que aquí habían cultos donde no se predicaba. Comenzaban un libro, nunca lo terminaban. Había oración y oración y oración, cantaban y se iban. No hay iglesia, ¿verdad?, que cantan 19 veces aquel corito, cansado del camino, sediento, ya están cansados, mejor terminan el culto y se van. Dios me libre, amigo. Tengo 18 años de estar en esta iglesia y no ha habido un solo culto donde no se haya predicado la palabra de Dios. Es la única forma, mis amados. Por eso es que iglesias entran en ese activismo, están tan ocupados y hacen un chorro de cosas, pero sus miembros, sus pastores, sus líderes, en sequías espirituales, nada les llena, nada les sabe a bien, nada tiene sabor. ¿Por qué? Porque están viviendo en sequías espirituales. Otra cosa, adoremos juntos, hombre. Mire, ahí va a haber los coritos del miércoles. No, hombre. Ahí va a haber el ambiente del miércoles. Adoremos juntos. Haga usted lo que dice la Biblia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No vengamos unos cuantos, mire, yo le garantizo que a las 8:30 de la noche del miércoles usted va a salir de aquí agradecido por haber tomado y haberse dejado guiar por el Espíritu Santo de Dios y venir a la iglesia. Vamos a tener un cultazo hoy. Las personas que no tienen este sentimiento viven en sequías espirituales. Un culto igual. ¿Y qué tal estuvo? Normal. Y que dijeron, lo mismo, viven en sequías espirituales. Se ríe la hermana, ¿verdad? Sí, porque nothing pleases you. La sintomatología. Usted está viviendo en un momento de sed. Y como, oiga esto, y como cuando causa sed, usted está dispuesto a tomar cualquier cosa. Hay una planta, una hierba que se llama chichicaste, se llama allá en Guatemala. Mucha espinita. Y la hoja, usted le pegan con eso y le salen ampollas, llagas. Pero si usted le quita bien todo esto y usted mastica esta ramita, o mastica la parte del chichicaste, Es un agua sabrosísima. ¿Sabe usted que en el desierto los cactus, los tunos, no es cierto, hermana? Usted pela bien, 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 y usted toma agüita del cactus y del tuno. Por eso que esto lo va preparando Dios en el desierto. Hay gente que los que vienen de por allá y se acabó su galoncito de agua y no queda otra cosa más que ir a masticar los cactus y los tunos. Y la última instancia que tienen, testimonios de muchos que han pasado, es: me tuve que beber mis propios orines. Como ya no hay nada para tomar. Entonces, cuando llega un momento de sequía espiritual, usted cualquier cosa anda buscando para calmar su sed. Cuando Dios nos ha dejado aquí este manantial de vida, es la palabra de Dios. Él es el que calma la sed del sediento. Él es el que calma el hambre del hambriento. Él es el pan de vida, estudiábamos hoy en la mañana. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de esta sequía? Uno, escudriñando su palabra todos los días. Dos, adorando con el pueblo de Dios. Tres, lindísimo, sirviendo. Sirviendo. Mano Cristóbal Doña decía dos cosas. Jovencitos, dice, nos decía a los estudiantes de homilética en el seminario. Jovencitos, ustedes tienen que servir. Para eso Dios los ha llamado. Yo les insto, los animo, que sirvan de algo, aunque de piedra, de tropiezo o de estorbo, pero hagan algo. Y hay gente que ni eso hace. No sirven a Dios. Regreso. ¿Y por qué, pastor? Que no lo conocen. Hay gente que es muy amable. Y aquí, y diplomáticos, y hay y enrollones, ¿verdad? Y lambiscones, y sirven. Sí, pero ¿saben una cosa? Y a Dios no lo... ¿Y por qué no sirven? ¿Por qué no sirven hacia Dios? Porque no lo conocen. No sabemos lo que Dios puede hacer. Sirviendo. Cuando usted sirve, usted no está en... Mire, le digo una cosa. Una persona que sirve a Dios, ¿cómo lo hace? No está en sequía espiritual. Otra cosa, conviviendo entre nosotros. Me apenaría tremendamente que usted me dijera o que usted descubriera que usted tiene más amigos inconversos que creyentes. Eso sí estaría, mire, de campeonato, ¿eh? Haga una lista. Si usted es el tipo de persona que tiene más amigos inconversos y disfruta más el tiempo y convive más con ellos que con los cristianos, usted tiene un grave problema. Porque nosotros estamos supuestos para relacionarlos con los inconversos para dos cosas. Para trabajar con ellos, porque así nos exige nuestro mundo, en la relación laboral, y la segunda cosa es para ganarlos para Cristo. Si en sus fiestas hay más inconversos que creyentes, dime con quién andas y te diré quién eres. Y llegó la comadre tanto, y el compadre Cal, y el primo Poncho, y la tía Cuca, y la no sé cuánto, ¿verdad? Y todos inconversos, dos hermanos nada más de la iglesia. Le estoy diciendo porque ahorita le voy a... Es que no me estoy inventando nada, yo no me estoy sacando nada de mi caja, pues. Le voy a decir en dónde me apoyo para decir lo que estoy diciendo. Ese tipo de actividades que le acabo de mencionar, escudriñar la Biblia, adorar juntos, servir al Señor, sirviendo juntos con los hermanos, conviviendo con el pueblo de Dios, esta es nuestra familia, estos son los hermanos, this is it. Esta es parte de mi familia, esto es todo lo que tengo. Si usted practica esto, usted no estará en sequía espiritual. Ahora, venga conmigo en Hechos 2:42 al 47, para que usted se dé cuenta y se queda por ahí. En Hechos, allá en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:42 al 47. Vean lo que dice la Escritura. Le voy a demostrar el estilo de vida. Viene Cristo, se establece la iglesia, es el primer esfuerzo. Cristo tomó el tiempo para preparar 3 años y medio a sus discípulos. Uno se ahorcó, los 11 se quedaron juntos. De los 11 se levanta un líder, Pedro, la iglesia comienza, y mire el modus operandi, y mire el modus vivendi de la iglesia cristiana, para que le demuestro que no estoy inventándome cosas. 2:42. ¿Qué hacían ellos, los nuevos creyentes? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, participaban de la predicación, en la comunión unos con otros, convivían hey, ven a mi casa, después del culto, yo te invito, pase conmigo, te entró el agua en la casa, venite conmigo, mira, dicen que va a entrar por allá, aquí está la casa, orecamos, convivían. Oiga lo que dice, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como todos, no algunos, todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ah, en el templo. Es que uno puede ser cristiano sin ir a la iglesia, usted. ¿No le han dicho así? Que yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. Tiene toda la razón. Dios está en todas partes. Pero Dios tiene un templo, Dios tiene una casa, la cual se debe de reverenciar. Usted tiene que quitarle cantidad de páginas a la Biblia para poder desmentir o para poder negar que es importarse congregándose. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían ellos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor se encargó de hacer una cosa linda y añadía cada día a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Otra cosa que yo debo de hacer o que tengo que hacer. Ya descubrí, ¿viste la razón? Ya detecté cuál es mi problema. En realidad, yo vivo en una sequía espiritual. Leo mi Biblia ocasionalmente. Me congrego. Mire, le voy a decir una cosa. Usted se congrega no cuando usted puede. Usted se congrega cuando usted quiere. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Yo le doy al Señor no lo que usted puede. No. Venga, hablemos la verdad. No le damos a Dios lo que podemos. Le damos a Dios lo que queremos y cuando queremos. Entonces, claro, se identifica. Usted es ese prototipo. Ya apareció el pene. Ese es el tipo de persona que usted está viviendo en una sequía espiritual. ¿Cómo hago para matar yo esto? ¿Cómo hago para salir de este círculo? Bien sencillo. Haciendo morir el viejo hombre. Vea conmigo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Adelantito de las cartas de Pablo, Filipenses, Colosenses. Y vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 5. En realidad es del 5 al 13. Pero vamos a darnos cuenta de algo. Mire, capítulo 3, versículo 5, después donde dice Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Dice así, 3:5, hacer morir, pues, lo terrenal. ¿En quién? Ok, ¿qué dice ahí? Aquí no dice, órale al Señor para que el Señor mate esto. No. Aquí dice, tú, haz morir, con la ayuda de Él. Dios no va a venir y va a matar esas pasiones suyas. Dios le va a dar el poder, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a dar esa facultad, Dios le va a dar esa capacidad para que junto a usted, que no ha podido vencer esto, junto con el Señor, usted pueda dominar esto. ¿Qué? Estas cosas no las va a hacer morir Cristo. Estas cosas las tenemos que hacer morir nosotros con la ayuda de Cristo. ¿Debemos de renunciar a qué? Si yo quiero salir de esta situación, de esta sequía espiritual, de esto que yo hago y hago y hago y nada me satisface, hago y hago y hago y nada me complace, hago y hago y hago y nada me llena, debemos de renunciar a todas aquellas cosas que nos quieren dominar. Y la Biblia dice que Dios nos ha puesto a nosotros por cabeza y no por qué. Ok, muy bien. Dios nos ha puesto para dominar, no para que nos dominen. Dios nos ha puesto en este mundo para conquistar, no para ser conquistados. Dios nos ha puesto para controlar, no para que nos controlen. ¿Y cómo lo hago? A veces nos dominan cosas que nosotros ni nos damos cuenta. Por eso debemos de renunciar a todas aquellas cosas que nos quieren dominar o que ya nos están dominando. Entonces ahora, en el nombre de Jesús, reprendo yo esto. Esto no es para mí. Yo no tenía esta costumbre. Yo no sé qué ha pasado. Yo no sé cómo me fui dejando llevar y dejando llevar y dejando llevar. Y ahora estoy hundido. Pero con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y como le dijo David a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo a ti a pelear y voy a ganar. Debemos matar todos aquellos hábitos que nos quieren destruir. O mato esos hábitos, o esos hábitos me matan a mí. Para poder salir ya de todo esto. Ay, mi hermano, si yo les pudiera contar a ustedes. Y no lo hago. Hay personas que ya no me piden porque saben que no lo comento. Las personas que no me conocen, las personas que también no tienen la confianza. Pastor, le quiero contar esto, pero no le diga a nadie. No, uy, salen el sermón del domingo, ¿verdad? Hay cosas y situaciones. Mire, usted me cuenta, chitón, hasta ahí quedó. Si yo le pudiera contar a usted todo lo que yo escuché, todo lo que me cuentan, todo lo que yo veo, es triste hoy. Yo no sé, mire, solo la gracia de Dios, el favor de Dios, el toque de Dios ha hecho que esta iglesia se mantenga como se ha mantenido por todos estos años. ¿Qué cantidad de problemas hay aquí hoy? Personas que nos hemos dejado dominar por situaciones tan sencillas. Debemos de apartarnos de cosas que son verdaderamente nocivas y letales a nuestro crecimiento. Estaba escuchando en el televisor, estaba viendo CNN en español, de las hambrunas que hay en Centroamérica. Y dice que encontraron a un niño de 4 años. Ojo con esto, lo que son los papás, padres de familia entenderán. Un niño en una aldea en Guatemala que tiene 4 años de edad y pesa 17 libras. Con eso le digo. Si aquí los recién nacidos ya pesan 12. Y este niño tiene 4 años y pesa 17 libras. Y mide, dice, lo que me diera un niño de año y medio. Tremendo. La hambruna. ¿Cómo causa? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Apartarme. ¿Por qué? No ha sido nutrido, no le han dado, ahí no hay vacunas, ahí no hay leche, ahí no hay trigo, ahí no hay cereal, ahí no hay frutas, ahí no hay proteínas, ahí que saben ellos de carbohidratos y proteínas. Por eso es que pasamos años y años en el Evangelio, años y años en el Evangelio, porque no crecemos en la misma estatura. Entonces debemos de apartarnos de todas aquellas cosas que son nocivas al crecimiento. Y por último, con esto termino. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 8. Yo no lo deseo, no deseo, porque no todos tenemos la capacidad. Platicado últimamente, pero muy, muy relajadamente, muy bonito, con mi familia. Estamos pasando un tiempo muy lindo. Y se lo digo, el mejor tiempo que hemos vivido. De año y medio, 2 años por acá. Y me preocupa. Me preocupa porque nos va muy bien. Nos va muy bien. Everything is smooth. Lindísimo. Y me preocupa. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones, uno está más alerta, uno está por ahí, más pendiente. Pero a veces uno se descuida. Porque cuando las cosas te van muy bien, te descuidas. Y yo le oro al Señor porque no venga nada y porque no aparezca nada. A mí el diablo me empezó a tirar desde que yo llegué a esta iglesia. Pero a matar. Y si yo me aguanto, y si yo pongo el pecho, y si yo me expongo, ya me hubiera sonado, pues. ¿Se imagina todo lo que se hubiera perdido? ¿Se imagina todos los pastores, las iglesias, todo lo que ha surgido? Y hemos aguantado. Cuando Dios le imponga una disciplina, acéptela. No huya. No rehuya. Acepte la disciplina de Dios cuando venga la manita, y cuando venga el castigo, y cuando venga la reprensión, y cuando venga ese tironcito. Mira, a los perros. Los perros son inteligentes, los perros. Les ponen el lazo, ¿verdad? Y se los ponen bien apretadito, ¿oí? Bien apretadito. Y el perro no se mueve porque está en el leash, ¿verdad? Que dicen en inglés. Los perros no hacen nada porque el primer apretón, el pescuezo. No se mueva hoy, porque Dios a muchos de nosotros nos lo tiene tight. Una movidita y ¡ca! como le dijo aquel paisano mío en San Francisco, un policía, lo agarraron ahí en la calle Misión y le pusieron las esposas, ¿verdad? Y entonces le dijo el muchacho, Mr. Police, your wife is hurting me, le decía, your wife is hurting me. ¿Y este qué quiere decir? Sus esposas me están haciendo daño, ¿verdad? Y que lo que está haciendo una gran traducción anglicana, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué? Si algún día le agarra la policía, se lo digo como policía hoy, no se mueva. Cuando el policía le diga, dame tus manos, you're under arrest, tranquilito, porque le va a poner hasta una cierta grado. No jale hoy, no se mueva, porque usted se mueve, ¡clac! ¡Uy! ¡Oh! Que Dios le bendiga. Ya se movió una gradita más la esposa y le van a quedar las marcas aquí. ¿Y qué duele eso? Y más cuando son en los tobillos. ¡Qué terrible! Cuando Dios le imponga una disciplina, no se quiere escapar. Una sola jalada le va a pegar. Vea lo que dice la Escritura. 12:4-8. Observe lo que dice. 12:4-8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis. ¿Qué es lo que pasa? Ay, ¿para qué voy a servir al Señor? Mira, papá, mira cómo me va. Y ahora que estoy en la iglesia, sí, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Dios no es agradecido, hombre. Mira cómo se porta fulano. Mira cómo hace el otro. Y a mí me agarró, ya me agarró de pato, fíjate. Bueno, vea lo que dice. Porque el Señor, al que ama, ¿qué es lo que hace? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El que vive en sequías espirituales no permanece en Cristo cuando viene la prueba. Lo primero que hace es, con permiso, ¿por dónde está la puerta y por dónde es más cerca para irme? No, yo no voy a aguantar. Yo no nací para sufrir, man. No, a mí yo me doy cuenta que desde que llegué a la iglesia, el gran error que cometí, a mí las cosas me iban bien. Si antes yo tenía dinero, hombre. Si antes a mí las cosas me iban bien. Y ahora me vengo a la iglesia, ¡pum! Me voy garrotazo por acá. Y me voy garrotazo por allá. Y no, total. Porque el que vive en sequías espirituales no acepta la disciplina de Dios. Aceptar una cosa. Acepte lo que Dios nos imponga por el tiempo que Él disponga. Te lo voy a repetir. Usted quiere salir de esa sequía espiritual y saborear las cosas lindas de Dios. Acepte la disciplina de Dios, acepte lo que Dios le imponga y por el tiempo que Él le dé. No le diga, Señor, ya, hombre. Él ya sabe cuándo. Ya. No, espérate. Dicen los que han estado en la prisión que cuando llega el abogado, usted sabe que el abogado no tiene solamente un caso. Los abogados tienen varios casos en la cárcel. Y ahí está el que está en la cárcel, ¿verdad? Y cuando ve el abogado, ya viene por mí, pum, pasa el abogado para el otro, va para la otra celda. ¿Cuándo yo? Dice, disculpe, a mí no me han notificado nada el juez. Acepte el castigo que Dios le imponga y por el tiempo que Él disponga. Y haga una idea. Y con esto yo quiero terminar y no puedo dejar de mencionar este versículo, porque es clave. Hágase esto usted la idea. Quítese de su mente creyendo que usted es el único que está sufriendo. Se lo voy a explicar. A veces muchos de nosotros creemos que a nosotros somos los únicos que nos está pasando lo que estamos viviendo. Y usted se ve tan mal. Usted se va tan hundido, tan deprimido, tan deprimida, y usted va a pasar el camión del rey de los el elote, el rey de los, y usted dice, qué feliz es ese hombre, el rey de los elotes. Y usted ve pasar en el puente en la cola el que está cortando los nopales y el que está vendiendo los helados y el que está limpiando y dice, everybody's happy. Todo el mundo es feliz, solo yo. No, esa es la peor mentira que Satanás puede meterle en su mente. Haga esto. No crea que usted es el único que está pasando por esto. Son muchos. Pero en su momento clave en su vida, y qué es lo que tiene que hacer. Venga conmigo en 1 de Pedro 1, 6 al 7. Ahí adelantito, Hebreos, después de Santiago y en Pedro. Capítulo 1, versículo 6 y el versículo 7. Observe esto. En lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en ¿cuántas? Oh, yo creí que solo una. No, dice, diversas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero qué fue lo que estudiamos el miércoles en la noche? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿quién? Correcto, hombre. Si esto es una prueba, esto ya va a pasar, esto ya va a salir. 7. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Íbamos el hermano Jerry Parada y su servidor en el metro Star, en el Eurostar, saliendo de Milán hacia Ginebra, Suiza. Ya no hay fronteras en Europa. Usted ya no se baja, ya no hay inmigración, ya no chequea, ya no le pasaporte, nada. Pero por la inmigración interna que está pasando en Europa, andan representantes de migración italiana, suiza, francesa, alemana, en los trenes. Y como, cabal, como lo ven, lo tratan. Y vieron dos negritos senegalíes y se pararon. Passport, el suizo. I don't have it. It's here in my bag, in my backpack. Passport. Oh, I have this. Passport. Pasaporte, nada. Ok, aparte. Ya cuando vio estos dos, vio otros dos cafés que éramos nosotros, dijo, aquí aprovecho el viaje, también estos dos vienen metidos con ellos. Pasaporte. Sacó el hermano su pasaporte salvadoreño con una visa italiana y con una residencia italiana. Y en la maquinita. Soy. ¿Qué? Clear. Y sacó el mío yo. Aquí está. Entonces, lo mismo. ¿Vale? Sometida a prueba. Pasé la prueba. Porque era genuina. Porque era correcta, porque era, no era chafa. Lo mismo, para eso estamos nosotros, para probar nuestra fe. Para eso vienen las pruebas, para eso vienen situaciones en nuestra vida. Pero los que viven en sequías espirituales no aguantan eso y mejor se van al mundo y regresan allá. Pero ustedes y yo no somos de los que regresamos, sino de los que nos quedamos para seguir en nuestro peregrinaje. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque has trabajado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque en tu iglesia podemos aprender todo esto. Nos ha servido muchísimo para seguir caminando, para seguir bregando, para seguir llegando hasta la meta que tú tienes establecida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Déjeme decirle que usted no ha venido aquí por casualidad. A usted Dios le ha traído porque Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se trata de que usted cambie de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Esto es mucho más lindo y es mucho más importante que cambiar de iglesia y cambiar de religión. Es de entregarle su corazón a Cristo. Y nosotros quisiéramos darle la oportunidad para que usted en esta noche le responda a Jesús cuando Él le haga una pregunta. ¿Me quisieras dejar entrar en tu corazón? Nadie le puede obligar. La respuesta es suya. ¿Usted quiere hacerlo? Ahí donde todos estamos sentados, donde todos estamos orando, con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así, Señor Jesucristo, sé que estás tocando a la puerta de mi corazón y yo no puedo ser indiferente y te abro mi corazón para que a partir de este día y para siempre entres en mi vida y seas el Señor y Salvador de mi alma. Te pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona, que levante su mano. Alguien, ahí donde está. Usted que ha repetido, usted que ha orado. Si usted no lo hizo, no. Pero si usted repitió la oración, ahí donde está. Mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona, alguien. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.